Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Buenas tardes a todos y a todas. Me permitirán hoy salir brevemente de la página comarcal, pues se cumplen 80 años de la liberación del mayor campo de exterminio creado por los nazis. Representantes de más de 20 países y unos pocos supervivientes celebran las 8 décadas que han pasado desde la liberación de Auschwitz y además coincidiendo con la vuelta de miles de palestinos que regresan al norte de Gaza en el marco del alto al fuego entre Israel y Hamas. Lejos queda todavía que el conflicto termine y que la situación en la franja se estabilice, pero mientras tanto, recordando los horrores del pasado, hoy miles de personas vuelven a sus vidas y a sus hogares con la esperanza de poder hacer lo propio, rememorando este día dentro de 8 décadas como el posible fin de las hostilidades en la zona. Mientras tanto, arrancamos con algunos titulares. Repasamos el final de la Feria Internacional de Turismo, la cual ha tenido un gran impacto en la Marina Alta. Y por otro lado, también tenemos grandes noticias para los que utilicen diariamente la línea 9 del tram en referencia a los transbordos. Por otro lado, la policía local de Gata recuerda las normas para conducir patinetes eléctricos y hablaremos de un rescate que ha conmovido, en este caso, las redes sociales, el de una tortuga marina de 30 kilos. Dedicaremos un espacio al futuro del sector de la construcción de la Marina Alta, pero además también hablaremos de cultura, con Amanda Ortolá, en particular de ópera. Termina Fitur. Ayer cerramos la extensa programación que tenía la Feria Internacional de Turismo y la Marina Alta ha lucido como nunca. Nuestros municipios han presentado atractivas apuestas para captar la atención internacional. Es el caso de Calpe, que con la Semana Santa y la musealización de Valls de la Reina marcaron un antes y un después en la presencia de la localidad en el panorama internacional. Mireia Ripoll, concejala de Turismo de Calpe, así lo expuso durante la presentación de la primera jornada al hablar sobre la musealización.
Gran reclamo, pero ha estado un durante mucho tiempo sin poder ser visitado, puesto que estaba en proceso de excavación y no estaba abierto al público. Ahora, a través de esta primera fase, con la instalación de estas pasarelas, lo hacemos accesible y lo hacemos visitable. Durante el pasado mes de diciembre abrimos por fin las puertas y se hizo una temporada de puertas abiertas y más, durante este mes se podrán hacer visitas guiadas con la arqueóloga del yacimiento. Y a partir de marzo esperamos ya poder ofrecer apertura al público y hacer visitas en un horario de apertura fijo.
También hizo lo propio el Auditori Teulada Moraira, que junto a la comitiva municipal presentaba el Mapa del Gusto, una experiencia gastronómica y cultural, en este caso enfocada a la participación del chef Arturo Salvetti del restaurante Olea by Hotel Seragua, que ha sido el encargado de realizar un show cooking para presentar esta creación gastronómica que es única en el territorio. Maite Serrat, directora del Auditori Teulada Moraira, ha destacado la importancia de la iniciativa como parte de la estrategia de promoción del turismo cultural en la zona.
La presencia que tienen nuestros productos y que no solo nos dedicamos, como bien ha recalcado también el alcalde, a esos arroces, al pescado de la bahía, también a la uva moscatel, sino que también los productos de huerta tienen su presencia y su importancia. Así que, señoras y señores, Teulada Moraira, 365 días al año, un destino de calidad.
Y esta exhibición formaba parte de la muestra de Enoturismo y Gastronomía, un evento que busca potenciar el turismo cultural y gastronómico de la localidad. Sobre esto mismo, también el alcalde Raúl Llobey quiso dar importancia a otro proyecto, como es en este caso el Museo al Aire Libre. Nos cuenta más detalles el propio alcalde.
Bueno, pues con este proyecto, que como bien se ha comentado va a ser un museo al aire libre, vamos a poder albergar ese turismo cultural, esa gente que lo conoce y la que no y se pueda llegar a interesar en poder ver de primera mano esculturas que de normal no están a lo mejor tanto a pie de calle, ni tan accesibles. Conjuntamente con esas esculturas que se formarán en ese circuito, tendremos una exposición en un edificio, además de emblemático, importante también para Teulada Moraira y templo de la cultura, como es el Auditori Teulada Moraira, pues contará con esa exposición. Y también, como no, tendremos la visita de muchísima gente experta en la materia y del mundo de la escultura, como será ese Congreso Nacional que podremos disfrutar en el año 2025 en Teulada Moraira.
Litoral, servicios informativos.
Se terminaron los transbordos en la línea 9 del tram entre Denia y Benidorm. Mañana martes inaugura el tramo entre Altea y Calp del tram, una conexión renovada que reduce los tiempos y mejora la experiencia de los usuarios gracias a esa inversión de 20 millones de euros y los fondos europeos. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba la entrada en servicio tras la renovación de los viaductos del Algar y del Mascarat y pone fin así a las interrupciones que afectan a los usuarios desde abril de 2023. Escuchamos al presidente.
A partir de este martes ya no hay transbordos, ya no hay peregrinaje y todos nuestros vecinos, cientos de miles de turistas, de visitantes y sobre todo de vecinos van a poder hacer el Denia Benidorm sin subirse ni bajarse a ningún tranvía más que al tram de la Generalitat Valenciana. Más de 16 millones de euros, junto que con las obras complementarias van a acabar siendo casi 20 millones de euros.
Paralelamente, la renovación integral también cumple con la preservación patrimonial del antiguo viaducto del río Algar, construido entre 1913 y 1915 y se mantendrá como pasarela peatonal. En el Mascarat, el nuevo puente conserva la estética original, mientras que se ha reforzado la seguridad de los túneles afectados por el incendio forestal de enero de 2024. Por otro lado, la policía local de Gata recuerda las normas para conducir patinetes eléctricos. Entre otras normas, los patinetes eléctricos tienen prohibido circular por las aceras y también está vetado su uso en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Estas restricciones son esenciales para garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones. Sin embargo, aunque la normativa entró en vigor hace 4 años, todavía hay usuarios que no la respetan. Algunos lo hacen por desconocimiento y otros por falta de responsabilidad. Es habitual ver patinetes eléctricos circulando por las aceras o con más de un ocupante. Estas prácticas son peligrosas y pueden provocar accidentes. Además, generan quejas por parte de los ciudadanos que consideran que se incumplen las normas de convivencia. Según la policía local, es necesario concienciar a los usuarios para que respeten así las normas y conozcan los riesgos. Pero tenemos otra historia que en este caso es menos desagradable. Un rescate, en concreto, de una tortuga marina de 30 kilos que ha sido, en este caso, gracias a un navegante local en Denia. Lluís Pérez, un navegante que ya había colaborado en otra ocasión con el rescate de un ejemplar similar. El animal se encontraba en la superficie y tenía dificultades para sumergirse. Pérez ha avisado inmediatamente a Tony Martínez, del Servicio Ambiental y Marino del Ayuntamiento de Denia, que ha movilizado la embarcación para recoger a la tortuga. Posteriormente se ha notificado la situación de la red de varamentos, siendo la tortuga trasladada al Oceanographic de Valencia para recibir atención especializada. La tortuga presentaba una herida cicatrizada en una de las aletas posteriores y el equipo del Oceanographic determinará el diagnóstico definitivo dentro de estos días. Y hablamos de construcción, lo hacemos con Ángel Serrano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio nos vamos a adentrar en un tema que está marcando el pulso económico y social de nuestra comarca: el crecimiento del sector de la construcción en la Marina Alta. Y es que en los últimos meses hemos visto cómo este ámbito se consolida como uno de los motores principales de nuestra economía, con municipios como Denia y Calp liderando la actividad constructiva y posicionándose como referentes no solo en la comarca, sino en toda la provincia de Alicante. Este dinamismo, que está teniendo un impacto significativo en el empleo y en la economía local, pone de manifiesto la relevancia de un sector que no deja de evolucionar. La construcción, más allá de los números y las estadísticas, es una actividad que transforma el territorio, modela nuestros pueblos y ciudades y afecta de manera directa al entorno en el que vivimos. Con este escenario como punto de partida, hoy queremos reflexionar sobre el presente y el futuro de la construcción de la mano del presidente del CEDMA, Benito Mestre Caudeli. Lo escuchamos.
Afortunadamente no estamos ante un nuevo boom. La situación no es la misma. En aquella época tenemos que considerar que había un exceso de construcción, había un exceso de endeudamiento también, un exceso de crédito. Hablamos de que se concedían créditos hasta el 120% del valor de la vivienda, es decir, si la gente se compraba el coche, los muebles y hasta salía para algún viajecito. Entonces esa irresponsabilidad afortunadamente ahora no se comete, el sistema financiero actúa de otra manera. En aquella época también cualquiera era constructor. Cualquier profesional que tenía un bancalet o tenía algo se metía a promotor porque entendían que era un negocio rentable sin valorar los riesgos, ¿no?
Según Mestre, lo que estamos viviendo actualmente es algo muy diferente.
Ahora estamos, creo yo, me atrevería a decir que en el efecto contrario del péndulo. Estamos en una situación en la que hemos pasado de un exceso de construcción y de un exceso de endeudamiento a justo el efecto contrario, una carencia de vivienda, un exceso de demanda y una carencia de oferta que no puede cubrir las necesidades de la población.
El presidente del CEDMA profundiza y explica el porqué de ese exceso de demanda.
Creo que surge de distintos factores. En primer lugar, los promotores hemos vivido los últimos 10-15 años una inaccesibilidad total al crédito financiero. Es decir, de ahí han aparecido los grandes fondos de inversión, que son los únicos que han estado haciendo promoción de vivienda. Se ha racionalizado mucho el crédito, afortunadamente. Ha habido una prudencia impresionante por parte de los bancos. Y además eso lo que ha producido es que los promotores medios o pequeños, que eran los que solíamos ser los operadores de esta zona, hemos tenido menos capacidad para afrontar nuevas promociones.
Mestre pone el foco en la normativa urbanística.
La normativa urbanística cada vez ha ido complicándose más. Los procesos, María José lo sabe igual que yo, son larguísimos. O sea, llevamos 8 años para sacar un plan general, que ahora tenemos que preparar una ordenación pormenorizada, y lo que se está desarrollando en Denia, por ejemplo, porque es lo que más cercano nos toca, la construcción que se está haciendo en Denia, es de planeamientos aprobados con anterioridad a la crisis. Es decir, no se han creado nuevos desarrollos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no se crean nuevos desarrollos, por un lado, no hay más suelo donde construir, lo cual encarece el precio del suelo, es básico. No hay más suelo donde construir. Eso además va aparejado a que hay una escasez de mano de obra impresionante y el incremento de los costes derivados de una crisis energética.
Según el presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta, estos son los ingredientes de la receta que dificulta el acceso a la vivienda.
Obviamente, toda esta situación empuja el precio del alquiler arriba. Se siguen creando hogares y la gente no puede acceder por diversas circunstancias, porque han ido incrementando el IPC, ha ido subiendo todo, los salarios no van a la par, las condiciones no son las mismas, entonces a la gente le cuesta muchísimo acceder a la vivienda. Y el alquiler también, el alquiler sube por otras razones, como puede ser la inseguridad jurídica que tienen los propietarios, incluso la fuga que está habiendo del alquiler anual al alquiler turístico. No es porque sea más rentable, si las cosas se hacen bien, pagando tus impuestos, haciendo las cosas como es, registrándote en el registro que tienes que... No es más rentable que el alquiler anual. Lo que pasa es que tienes la seguridad de que las personas entran y salen y no te van a ocupar la vivienda.
De lo que no cabe duda, Kevin, es que el crecimiento del sector de la construcción en la Marina Alta se ha consolidado como un motor económico clave, generando empleo y fortaleciendo el posicionamiento de la comarca como un referente turístico y de inversión. Sin embargo, este desarrollo debe afrontarse con una planificación urbanística adecuada, priorizando la sostenibilidad, el respeto al entorno natural y el uso de tecnologías y materiales ecológicos, precisamente para garantizar un equilibrio entre el progreso económico y la preservación de la calidad de vida en la Marina Alta.
Y también tenemos página cultural. Hoy además vamos a hablar de ópera. Amanda Ortola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Kevin. El apartado cultural de hoy nos avanza planes para el inminente mes de febrero. Para contar que la gira de Il Trovatore, de la compañía Ópera 2001, llega a nuestra comarca, la Marina Alta, concretamente al Auditori Teulada Moraira, una cita con la lírica prevista para el próximo 15 de febrero. Una impresionante puesta en escena de una de las óperas más conocidas de Verdi, como nos avanza la directora de l'Auditori Teulada Moraira, Maite Serrat.
El mes de febrer serà un mes important per a l'Auditori Teulada Moraira i el mes de febrer, el dia 15, encetarem el cicle operístic que venim fent ja des de fa molts anys, anualment, i per aquesta ocasió tindrem l'òpera El Trobador de la companyia Òpera 2001. Més de 100 persones a dalt l'escenari en una excel·lència increïble a la que ja estem acostumbrats. Y bueno, será el día 15 de febrero.
Y seguimos con una convocatoria de especial interés para todos los aficionados a la fotografía. Para adelantar que el fin de semana del 5 y 6 de abril tendrá lugar la 15 edición del rally fotográfico Peñón de Ifac. Así lo han anunciado desde la organización, que además han anticipado que el programa de actividades incluirá ponencias, exposiciones y sobre todo buen ambiente. Y más de cal, donde mañana martes el auditorio de la Casa de Cultura Jaume Pastor y Fluixà acogerá la actuación del trío de fama mundial David Harontunian al violín, Mikael Hanakan Zarayan el cello, y Sofía Melikian, que tocará el piano. A los tres músicos, que son armenios y se conocen desde la infancia, les une un gran deseo de explorar y ampliar juntos el repertorio de música de cámara, así como el respeto mutuo y la amistad. Los tres se han consolidado como solistas y músicos de cámara en los escenarios más selectos de Europa y los vamos a tener aquí en nuestra comarca. La cita, como decíamos, mañana a las 19 horas en un concierto gratuito organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calp. Y concluimos esta batería de propuestas culturales y lúdicas por la exposición Marinantes Tellers, Paisajes, Poemes y Veus de la Marina Alta, una muestra itinerante que atraca en la ciudad del Peñón hasta el 10 de febrero en el Salón de Exhibiciones del Antiguo Ayuntamiento. Es una muestra promovida desde la MACMA con motivo del Año Tellers, que ya ha visitado otras localidades de nuestra comarca.
Y ahora, los deportes.
Hacemos un repaso del deporte de este fin de semana. Buenas tardes, Javi.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Kevin, vamos con los marcadores que nos dejó la última jornada en el mundo del fútbol. En Liga Comunitat, valioso el empate conseguido por el Calpe en su cita a Torrevieja, donde consiguió acabar el partido sin encajar ni un solo gol. Empate a cero fue ese marcador gracias a la gran labor realizada por todos los componentes del conjunto verdinegro. Significar que se afrontaba el partido con 9 bajas, esto hacía presagiar una catástrofe en el seno del club calpino, pero los jugadores hicieron conjura, trabajaron de modo solidario y sobre todo ahogaron ideas a un rival que acusó el cansancio físico que supone jugar 3 partidos en apenas 7 días. El conjunto de Torrevieja, la verdad, es que estuvo seco de ideas futbolísticas y también le faltó aliento en el plano físico. Por su parte, el Club Deportivo Denia regresó de Alicante con una derrota al caer por 2-1 ante el Independiente Alicante. Una vez más, se puso de manifiesto que el conjunto que dirige Juanjo Antolí, cuando tiene fuerzas, es un rival muy difícil de sobrepasar. Presionó bien la faceta atacante del conjunto local e incluso en la segunda parte consiguió adelantarse en el marcador nada más comenzar este segundo periodo con un gol de Ferran Molina. ¿Qué ocurre? Que cuando el equipo van pasando los minutos va perdiendo fuelle. Cuando pierde fuelle la presión no es la misma y sobre todo cuando tiene que jugar con un hombre menos porque fue expulsado Óscar por doble cartulina, el equipo se resiente. Pasaron factura, el partido se le hizo demasiado largo y en los 10 últimos minutos del mismo el equipo local fue capaz de darle la vuelta al marcador. En Primera Federación, anotar la gran victoria del Javi en uno de sus mejores partidos de la presente temporada, ganaba 3-0 al conjunto del Callosa con Juan Ayuso, el ciclista profesional, como espectador de lujo. Por su parte, el pego que estrenaba técnico en el banquillo de poco o de nada le sirvió porque cayó derrotado por 1-3 frente al conjunto del Muro. En Segunda Federación destacamos la sorpresa que supuso la derrota del Teulada en casa 2-3 frente al Daimús, el triunfo del Benissa 1-0 ante el Alicante y también el triunfo del Gorgos en el derbi comarcal ante el Orba por 3-0. La debacle para el Denia B, que cayó en Oliva por 8-2. En Tercera Federación destacamos que no fallaron los equipos que están en la parte alta. El líder, el Benitatxell, ganó en Orba 0-5. El Vertier ganó 3-1 al Teulada B. Y también hay que apuntar el triunfo del Pedreguer, 5-0 ante el Benarbés. El Ondarense cayó en casa 0-1 frente al Atlético de Callosa, mientras que el Calpe ganó en su visita a Alicante al ganar en casa del Iraklis por 1-4.
Gracias, Javi. ¿Para mañana tenemos ya algo en el tintero?
Para mañana tenemos el mundo del fútbol sala y también buenas noticias que nos llegan desde un deporte como es la gimnasia rítmica, que tanto éxito nos tiene acostumbrados en Calpe.
Gracias, Javi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y también nos despedimos de ustedes por hoy. Mañana tendremos más información a esta misma hora y también, por supuesto, recordarles que pueden volver a escuchar este informativo en nuestra sección a la carta, en nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y además recordarles que también lo pueden hacer a través de nuestra página web y en nuestros boletines horarios. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.